escuchas bien.
En la primavera, vamos juntos.
Radio Federal.
Once horas 29 minutos, señoras y señores. Es tiempo de algo que hace rato no tenemos. No, no, al caballo sí, al caballo no, no, no es el caballo como tenerlo. Vamos a tener a quien lo monta y lo doma. El contador Néstor García con su columna de economía. Contador, tanto tiempo que ha pasado. ¿Cómo era ese tema? ¿Te acordás? Sí. Ahora, yo me acuerdo cuando... Tengo una frase, por ahí me acuerdo de un tema, ¿viste? Tanto tiempo a mí, nuestro amor se fue muriendo. Sandro. Una canción de Sandro. Ahora me acordé.
¿De Sandro?
Sí, pobre, sí, sí, de Sandro, Sandro.
Pobre Sandro.
Aquel que le guste Sandro...
No, no, sí, a mí me gusta Sandro.
Como a mí.
A mí me gusta Sandro.
Recordará sí, sí. Esa canción, ¿no? Bueno, el contador.
Sí, hemos tenido una serie de encuentros y desencuentros fatales y
sí.
Bueno, cuando no hace una cosa ha sido otra. ¿Qué pasa? Que
son cosas que pasan.
Uno uno lo planifica y después sale para para cualquier lado, ¿no?
Por supuesto, como siempre.
Pero bueno, estamos por entrar el verano, así que perdonemos a la primavera. Aunque nos tiene bastante mal con las tormentas, a mí me
sí.
Me tiene con los pelos de punta, o sea que yo soy fóbico al...
Sí, a vos sí, a vos te molesta el tema de los truenos. Sí,
los truenos, el relámpago, todo lo que sea una tormenta, digamos.
Sí.
Soy bastante fóbico al respecto y bueno.
A mí me encantan, yo soy todo lo contrario. Pero bueno, eso
es otra fobia.
Son fobias, claro. A vos te gusta volar, a mí yo ni me agarro del techo para volar. No me gusta, ¿viste?
Pero es una cuestión hasta de velocidad, o sea, de llegar de
sí, no, no, pero a mí déjame volver en el piso, déjame en el piso. Tardo más, pero voy en micro. Sí, no voy en tren, voy en avión, decía Charlie.
Decía Charlie.
Bueno, yo al revés. Yo no voy,
no
en,
voy
avión,
en avión, voy en tren. Decimos.
Exacto.
Sí. Sí, vas a tardar un poco más, casi un día más en algunos lados.
Disfruto del viaje.
No,
qué verdad. Y no lo sufro.
No. Bueno, eso sí.
Por eso.
Pero bueno,
contador, listo. Vayamos a lo suyo.
Vamos a lo nuestro. ¿Qué hacemos? Ya ni me acuerdo de qué habíamos hablado la última vez, pues realmente
yo tampoco.
Realmente hace bastante tiempo, así sí. Que bueno, vamos a arrancar un poco por la actualidad.
Dale.
Hay dos o tres cosas que están dando vuelta por la actualidad que son preocupantes y que no se tratan como lo preocupante que son. Primero, vamos a hacer un planeo sobre una cosa que sucedió hace pocos días. Hubo una final de la Libertadores en un estadio en Argentina, en el estadio del supermercado Más.
Sí.
Se llenó de brasileros, pues los dos equipos eran de ese país. La queja fue unánime de quienes vinieron en cuanto a lo caro que estaba Argentina, con relación a otros países en los cuales esta gente que parece acostumbrada a acompañar a sus equipos hacía las comparaciones, ¿no? Tomando después los valores que se manejaban, es que hay un índice internacional que se llama el índice Big Mac. O sea, ¿cuánto cuesta en los distintos países
el Big Mac, el
llamado famoso comprar una hamburguesa en McDonald's? Exacto.
Sí, sí, sí.
Bueno, Argentina está entre los más caros.
Ajá.
Y esto nos retrotrae a cosas que han pasado, ya que un país muy caro en dólares, es un país muy caro internamente. Al ser un país muy caro internamente, es un país que le cuesta la competencia internacional, obviamente, ¿no?
Uh-huh.
Fundamentalmente de aquellos precios que, o de aquellas cosas que dependen de fijación de precios en los mercados cercanos, que es donde más nos manejamos. No somos grandes exportadores al mundo, Argentina, más allá de lo que puede ser la soja o los pellets o el aceite que le podemos vender a China.
Sí, sí.
Después en el mundo no somos una gran potencia exportadora. Pero, por ejemplo, estaba leyendo el otro día el cierre de una reconocida empresa de pollos.
Uh-huh.
Podemos decir que hace pollos porque realmente los tiene ahí. Y decían que la razón de... no cerraron, sino que pidieron el plan preventivo de emergencia, bueno, ese en el cual... plan preventivo de emergencia que un poco se iba a aplicar también en a aerolíneas para que la gente entienda, es un plan que se pide, o sea, se plantea ante el Ministerio del Trabajo cómo está la empresa, cuáles son las cosas que le ocurren, que no es culpa de la empresa las cosas que le ocurren, sino de factores externos, y eso te da la posibilidad de suspender el personal, de que pagar las indemnizaciones de distintas formas y despedir, sí, de que el cierre no sea considerado fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta empresa, esta reconocida que empresa de pollos, se había presentado diciendo que, bueno, que en las condiciones que estaba, el costo argentino era de tal manera que no podía competir, por ejemplo, con Brasil. Brasil lo que hace es acelerar las devaluaciones que hace.
Sí, Brasil devaluó un montón.
¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el mundo? Acomoda las monedas a lo que le conviene a su país. Es una manera también incluso de protección industrial. Porque vos le estás dando a tus industrias la posibilidad de exportar más y... como lo devaluás, a la empresa tuya le cuesta más importar. Entonces lo que estás haciendo es una protección encubierta de tus
productos. Pero te tengo una pregunta, porque es medio contradictorio.
No,
a ver, ¿en qué aspecto?
A ver.
En este aspecto. Si vos encareces el valor del dólar y el fabricante utiliza productos importados...
Ah, bueno, pero hay...
¿Qué eso quiere decir? Que es el producto que fabrica
no.
Se va a encarecer y va a salir más caro.
No.
¿Está mal?
Está mal. Sí, no.
¿Cómo
que? A ver. En lo que es importación y exportación hay... ¿cómo te lo explico? Lo que se denomina posiciones arancelarias.
Sí, los aranceles.
O sea, que hay cobran, listados... Sí. Sí. Listados de, bueno, este paga el 10%, este paga el 5%, este paga el 3%, este no paga nada.
Te bajan los aranceles y listo.
Se bajan los aranceles y listo. No más allá de lo permitido para no caer en un caso de dumping.
Claro.
Pero no lo dejas, pero sí lo suficiente como para que la producción sea competitiva.
Está bien.
Si realmente vos le demostrás de que esos bienes son... Porque en Argentina hubo un... No sé si seguirá aún todavía, pero había un sistema en el cual vos importabas, ponías los bienes en el producto final, exportabas ese producto final y se te devolvía lo que se te había cobrado en IVA y en impuestos porque habían sido necesarios para la exportación de ese producto final, entendiendo que a Argentina le convenía la exportación, ¿no? Entonces, dentro de esa banda de expectativas, te manejás y decís, bueno, por ejemplo, si son los que Brasil maneja el mercado automotor en Latinoamérica,
sí,
de México para abajo, que maneja Brasil. Sí, bueno, si va a utilizar va a importar, qué sé yo, el volante de los automóviles, bueno, que el volante ingrese a un precio que puesto dentro del auto no signifique un incremento del precio del auto que impida la exportación. Pero más allá de eso, o sea, estas dos cosas, estas dos que planteé, la de los hinchas y la de los exportadores, la de los pollos, nos dicen que hay en Argentina entonces una apreciación dañina del peso.
Sí.
Y lo reitero porque muchas veces esto le ha ocurrido a, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos lo soluciona con tasas de interés, cheque al mercado.
Sí, es otra manera, porque tiene una moneda.
Hay distintas maneras de manejarlo, pero siempre es malo la apreciación de la moneda interna si no está acompañado por apreciación de las monedas con las que exportás, porque si no, entonces, ¿qué hace? Te va dejando cada vez más fuera del mercado y encareciéndote tus propios productos. Porque en definitiva lo que estás haciendo, como vas a importar fácil, vas a importar más fácil de lo que exportás, pues no te olvides que cuando importas también importas el componente inflacionario que cada uno de los productos trae de el
país
de
otro país.
¿Cuál proviene? Entonces, mirándolo por sectores, vos decís, bueno, ¿quién se benefició, quién no con esta apreciación de el peso? Y tenemos que se beneficiaron, por ejemplo, lo que es minas y canteras, lo cual no es extraño, o sea, los grandes popes de la minería, del petróleo,
sí, sí, lógico.
Las extractivas son el sostén básico del gobierno de este presidente. Está basado en ellos y tiende a ellos y las qué medidas que se toman, como el RIG y como todo lo que se ha tomado, enfoca exactamente hacia que la minería y lo extractivo. Y se perjudicaron, bueno, y también se benefició la intermediación financiera. Y acá hay una cosa cuando se habla de que el país es una timba, cosa que comparto y explico muy rápido porque que el gobierno tiene en marcha una tablita cambiaria, que es como la tablita de Martínez de Hoz, sí, o la tablita de la época de Machinea. Uh-huh. O sea, yo sé hoy cuánto va a costar como máximo el dólar dentro de 60 días. Por lo que se devalúa mensualmente, o el crowding peg, que le llaman.
Sí, porque se habla del 2% mensual,
2%
o de tanto, o aquello, lo otro.
Incluso, claro. Incluso el ministro dijo que podría ser menos. Uh-huh. O sea que yo más o menos tengo a distancia, si no quiero irme muy lejos, 60 días es ahí nomás, a la vuelta de la esquina, ¿cuánto va a costar? Teniendo en cuenta que las tasas de interés de Argentina están entre el 36 y el 40% anual, por supuesto, estamos hablando.
Sí, sí, ahora lo han bajado, creo. No, 32, creo que algo así.
No, están cerca del 36, depende de la colocación, del monto de las colocaciones, depende de los bancos, ponele, si querés, una franja entre el 35 y el 38, el 39, ahí se mueven, ahí más o menos se mueven. Nada impide que si yo soy una empresa que tiene dólares, muchos dólares, no mil dólares, muchos dólares, yo pueda vender estos dólares, convertirlos en pesos, es también una de las razones de la baja del dólar. Uh-huh. Me hago de los pesos y los coloco a interés, porque yo sé que con el interés y con esos pesos dentro de 60 días puedo volver a recomprar los dólares que vendí y voy a comprar más por los intereses que obtuve. Uh-huh. Pues fíjate que nosotros, por más que digamos que es una tasa baja el 36 o el 38%, no existe en el mundo una tasa en dólares en el 38%.
No.
Es una locura. No. Y yo acá lo que estoy haciendo es colocar dólares realmente, porque yo coloco pesos que ya sé cuánto va a ser equivalente en dólares. Esto convierte todo esto, este rulo, en una especulación financiera que es muy, muy dañina. Por eso la gente dice, ¿qué ocurre que, por ejemplo, los bonos suben o las acciones suben o el dólar baja y los precios no?
Son dos cosas distintas.
Disociadas, claro. Ahora, se mueven en carrilete.
Tenés que tener un cuidado bárbaro con eso. O sea, tenés que saber realmente.
Es que yo no lo puedo hacer.
Por ese riesgo de que, mirá, está bajando el dólar. Vendelo el dólar. Te pones el pico y después de golpe hace pum el dólar y vos pataleando.
A ver, vamos a hacer una cosa. Yo no lo podría hacer y capaz que vos tampoco.
No, seguro, yo no.
Pero el Banco Macro no tengo ninguna duda que sí.
Ah, sí.
O sea, además, aunque yo lo hiciera, se enteraría el gato en mi casa.
No, no, yo sé, yo te entiendo.
No se enteraría nadie.
No, te entiendo.
Estos son actores fuertes del mercado.
Hay que saber realmente, hay que estar
metido. No, hay que estar metido ahí. Lo que pasa es que hay riesgos medibles.
Claro, sí.
Vos fíjate que el ministro por lo menos tiene una reunión, por lo menos semanal, con la parte financiera del mercado. Uh-huh. O sea que más o menos no lo sabrán con exactitud, o sí, pero yo no soy quien para pensar mal de nadie, pero por lo menos pueden tener una noción exacta de más o menos cómo se maneja el tema y qué es lo que le conviene. Uh-huh. Otros que perdieron la apreciación del peso es el sector de electricidad, gas y agua. Bueno, esto hace que se encarezca por las tarifas. Servicios sociales, la pesca porque la exportación también se encarece, el agro, y por eso está toda la protesta del agro con relación a las exportaciones. El agro ha liquidado 23 mil millones de dólares este año.
Sí, el agro tiene un problema también, que por lo menos por lo que dice Walter Kroll de Catapa Agropecuaria, que el precio internacional no mueve.
Ah, sí.
Entonces, al no mover el precio internacional, ni tener las retenciones todavía, lógicamente es complicado.
Pero no es un problema solo de las retenciones, es un problema
de... Sí, pero si a vos te sacan las retenciones,
no te lo van a sacar nunca.
Te quiero decir, si a vos te sacan las retenciones, miércoles, estamos hablando de un 30% en la soja, 35, ¿cuánto es?
No te lo va... Sí, el 35, bueno, no te lo van a sacar nunca.
No es lo mismo.
Pero vos habrás escuchado, por ejemplo, qué es lo que ocurre con... Francia y el Mercosur, donde la Unión Europea quiere firmar un acuerdo con...
Ya está arreglado el tema, aparentemente.
Aparentemente estaría listo para que firmar. Francia se negaría y no lo firmaría. ¿Por qué? Porque Francia tiene una política de subsidio muy fuerte al agro.
Sí.
Cosa que no puede blanquear, decir, no, a nosotros no nos conviene esto porque nos dan guita. Sí. Entonces, lo que alegan los productores de Francia es que no les conviene porque ellos tienen una política agroecológica que hace que sus productos sean ecológicamente protegidos, o ecológicamente puros, si vos querés, lo cual los encarece mucho más.
Sí,
porque tienen que respetar determinadas normas ecológicas, y entonces no estarían en condiciones de competir contra los productos que entraran, por ejemplo, de Argentina.
Sí.
Y te pongo un ejemplo muy fácil. Sí. En Argentina se fumiga.
Sí.
Entonces ellos dicen, no, mirá, ellos lo fácil que lo hacen, nosotros tenemos que hacer todo ecológicamente. No hay manera de competir. Pero la verdad es que hay toda una política social.
Lo que pasa es que hay gente que compra productos ecológicos, que le gusta comprar con productos ecológicos, y gente que no compra como producto común, o sea.
No.
Es como aquel que le gusta la cerveza con alcohol y la cerveza sin alcohol.
Está bien, Jorge. Pero si vos dejás entrar.
Lógico, yo te entiendo.
Entrar,
es un
harina,
bla, 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 para que no te rompan el mercado.
Claro.
Es así.
Que si la harina en Francia cuesta.
También están haciendo productos ecológicos ahora.
Sí, más caros.
Se está expandiendo y lógicamente
más caros. Por eso te digo. Pero el consumidor común, si ve
la
harina,
más barato.
Eso, el kilo de harina, agroecológico, va 5 euros. La otra, común, viene de Argentina, 50 centavos de euro. ¿Y cuál te crees que va a comprar?
No, yo te entiendo lo que vos querés decir.
Eso es lo que está en discusión y eso es lo que yo creo que va a hacer que Francia, no sé cómo va a resolver el tema.
Y no sé cómo
pero
irá a resolver,
pero se está
oponiendo dentro de la Unión Europea.
Sí, pero puede hacer que la protección interna, si quiere.
Ajá.
Se lo permite el pero no sé, porque va a quedar
Sí, va a quedar
descubierto.
El problema es los franceses. No es nuestro problema. Exacto.
En Estados Unidos ocurre igual, los famosos farmers, o sea, los granjeros de los Estados Unidos, todos te dicen, pero viven en las granjas, tienen un fuerte subsidio del Estado para poder competir y algunas veces han tenido algún inconveniente de dumping, ¿no? Pero bueno. Otros que perdieron, y acelero un poco con esto, es la industria manufacturera, por lo que decíamos antes, es más fácil importar, con una importación abierta como la que está en la actualidad, es más fácil y más barato importar que producir. Y también la construcción, y creo que de esto no hay que dar mucha vuelta, porque se encareció la construcción. ¿Por qué? Porque, bueno, al estar productos que evaluados en dólares y estar apreciado el peso, necesitas cada vez más dólares para poder comprar lo mismo.
Pero, o sea, se ha reactivado un poco ahora, aparentemente, la construcción.
Sí, pero vos sabés que los últimos...
Por lo que dicen, ¿eh?
Yo estaba leyendo el último informe de la Cámara Argentina de Construcción. Por supuesto, el último informe es del trimestre anterior.
Claro.
Por razones obvias de que procesamiento. Porque no hay manera de procesarlo. Y no daba, o sea, nada muere al 100%. Por más que digan la actividad está por el suelo, sí, está por el suelo, pero está. O sea, siempre alguien va a hacer un edificio, no sé yo. IRSA sigue construyendo.
En
La Plata ahora dos grandes empresas de energía han reconstruido todo un edificio de 5 y 80, y bueno, con una inversión impresionante, bueno, ha hecho todo un edificio, pero eso no significa que se estén construyendo 140 departamentos para estudiantes en La Plata.
No, por supuesto.
Quiero hacer esa comparación porque todos te dicen, sí, pero fíjate que sí, tampoco uno es tonto y hace que no ve las cosas, ¿no? Pero bueno, estas cosas que te digo, atadas, unidas, este dólar fuerte, este dólar económico barato, este peso tan arriba, hace que, financieramente está colocando, me parece, en un nudo medio complejo de resolver y que no se ve atisbo de resolverlo.
Sí.
Te leí así a mí cosas que me preocupan mucho. A mí me preocupan, por ejemplo, bueno, el gobierno llamó ahora a extraordinarias, ¿no? Las legislativas, entre el 5 y el 27, creo que puede extenderlo después.
Sí.
Y no incluyó como tema de estas extraordinarias el tema de el presupuesto.
Exacto.
Y yo, vos me conocés, vos sabés que yo hablo todos los años
de presupuesto. Es muy importante, la ley.
Es la ley de leyes. Y además me indica a mí qué es lo que quiere el Estado.
Sí.
Porque si no tiene un presupuesto, lo que va a hacer es extender el del 2023, que viene extendido.
Sí.
¿Te imaginas que el del 2023 está hecho con valores del 2023?
Sí, nada que ver.
Obviamente.
Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
En el 2025, lo que era 100 va a ser 180, por dar un número.
Sí.
¿Esto qué va a hacer? Va a ser que el Estado tenga una ingente cantidad de recursos sin aplicación específica.
Sí.
Y pueda con ellos seguir cooptando voluntades de los gobernadores, fundamentalmente, que son los que hacen cola para pedir, para sacar determinadas leyes o determinadas cosas. Y esto es, yo prefiero que cada uno reciba lo que le corresponde y rinda cuentas por lo que recibió, pero no que dependa de la voluntad palaciega de alguien. Mira, si me votás acá, yo te doy.
El tema.
Me preocupa mucho la que financieramente, sigo insistiendo en el mercado financiero, que no que se apruebe, sino que se presente el presupuesto. Después se verá qué sale, qué no sale. Vos viste que
yo saco
esto de acá, pongo esto de acá, pero dame esto. Y yo entonces... Pero presentalo, hermano, y yo voy a saber más o menos qué es lo que querés hacer.
Clarito.
Porque si no, yo no me entero. Todo el resto, y lo terminamos acá porque ya se nos van la tropa, todo el resto es un que está ocurriendo en la economía, es un ajuste clásico de la derecha, esto ya lo hemos visto con las dictaduras, esto no es una dictadura, obviamente, es gente que se eligió por el voto. Ten la garganta hecha pedazo. Pero fíjate que los ajustes son los de siempre, ¿no? Empleados públicos, jubilados, tarifas, son los ajustes clásicos. Hablando de los jubilados, y termino, con esta cuestión de los medicamentos que salió ahora, y que yo no voy a entrar en el tema porque nos llevaría una hora a hablar. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y este habla por el Papa, derecho, para los católicos, que son los que, dijo que esto era realmente una eutanasia encubierta. Me pareció como un poco fuerte como,
sí, también como apreciación, pero conocemos la posición del Papa.
Pero
y que este, como vos decís, es discípulo, primer discípulo del Papa.
No, es Francisco.
¿Eh?
Es Francisco,
bueno,
sí,
es,
sí.
Toda, a ver. Es Francisco, sí o sí.
Toda la conferencia episcopal actual, las autoridades máximas, están totalmente alineadas con Francisco y con quien puede ser su sucesor a la muerte de Francisco. Esto es así, la iglesia ya está armada, esa es la causa por la que tiene 21 siglos, ya tiene armado todo para los próximos 20 años, o 10. Pero, bueno, son cuando se empieza a hablar así, se empiezan a decir cosas tan fuertes, porque siempre es más diplomática la iglesia. Cuando se empiezan a decir cosas tan fuertes, quiere decir que por ahí,
que a mí
por
me
ahí...
molesta mucho cuando yo veo que el Papa recibe a corruptos y a acoso, o sea, eso me molesta, total y absolutamente como católico.
Si yo no soy católico, o sea, yo hablo desde un punto de vista más libre en este sentido.
Sí, sí.
O sea, es que yo soy un ferviente crítico del Papa en muchas de sus actitudes,
sí.
Y respeto y asumo y comparto muchas otras. Yo creo que el Papa, como los presidentes, es un presidente en última instancia, tiene que tener razones muy fuertes, tiene que tener razones muy fuertes para no recibir a alguien.
No, pero no digo no recibir. Bueno, razones muy fuertes. Bueno, hay gente que ha recibido que son pero razones más que fuertes, ¿no?
Pero vos fijate una cosa. Que me lo explicaba alguien, que lo explicaba el otro día Rubin en un suelto por no sé qué página. Y decía, si esa persona que va, sale por los aeropuertos, no tiene una condena, no tiene ningún nada para que circule, la justicia no dictaminó, ¿por qué yo le puedo decir que no? Está bien, vos podés decir éticamente no correspondería, qué sé yo. ¿Y qué sé yo? Ponele que va Moyano, por decirte un odiado por mí.
¿Querés que te conteste? Cristina tiene doble condena.
Sí, pero no tiene...
¿No la recibe de Cristina?
¿Por qué no la va a recibir si no tiene... A ver.
Tiene el doble conforme, digamos, faltaría la Corte Suprema. Bueno, claro. Sí, también después de la Corte Internacional, después...
No, universal. A ver.
Dejémonos de jorobar.
A ver. Corte Suprema termina, Pero no tiene ningún impedimento para circular.
No, impedimento para circular, no.
Y bueno.
No.
Entonces,
no tiene impedimento para circular.
Bueno, cambiemos la justicia, pero no le echemos también la culpa de esto al Papa, pobre, que ya bastante tiene.
También,
bueno, que rece por nosotros ahora, que en Navidad
sí,
que les vaya bien y...
Recen por mí, dijo él, bueno, hay que rezar por él.
Claro, bueno, y que él rece por todos y ya está, total.
Sí.
Que Papá Noel, ya que no crees que en Papá Noel... En Chile le dicen el viejito pascuero.
Ah, mira.
En vez de que Papá Noel, viejito pascuero.
Mira.
Les traiga un trineo lleno de felicidad.
Sí, por él.
Vamos, no que son las 12.
Buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
El contador Néstor García, columna de...